Gracias a Dios. De veras, yo quedo muy admirado de los talentos que Dios está trayendo a la iglesia y que está puliendo dentro de nosotros mismos. Es hermoso y es un gran privilegio poder dirigir y poder dedicar mi vida a este propósito de servirle a Dios tiempo completo. Voy a invitar que abra su Biblia y vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Efesios. Estamos en el capítulo 5 y mientras que usted está buscando su Biblia y está buscando la cita, déjeme nomás contemplar el tema de hoy que se llama luz. Y luz es algo que a veces pues no le damos tanta importancia, al menos que nos encontremos en una circunstancia tan oscura. Yo le garantizo, al minuto que usted se encuentre en la oscuridad, luz alienta esperanza, da seguridad y nos provee claridad. De manera que cuando uno abre la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, hay un tema recurrente en todas las Sagradas Escrituras. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba ¿qué? Oscura y sin forma, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Más adelante en el texto leemos que Dios dijo: hágase la luz. Préndase la luz. Es como aquí, usted mira tantas luces. Qué diferente se miraría si las apagaríamos. Vemos a través de las Sagradas Escrituras cuando se manifestaban ángeles ante varios diferentes personajes en las Escrituras, se alumbraba todo. Juan capítulo 1 en el Nuevo Testamento. En el principio estaba el Verbo y el Verbo era Dios. Estaba con Dios y era Dios. Pero más adelante continuamos leyendo y vemos otra vez más el tema recurrente de la luz. Y la luz que alumbraba a toda la humanidad vino, aquella luz que da vida. El libro de Apocalipsis leemos de una ciudad celestial donde la luz es radiante y alumbra. En efecto, dice las Escrituras que no habrá necesidad del sol ni la luna. ¿Por qué? Porque la luz del Señor alumbrará todo. So, vemos que luz es un tema recurrente en las Escrituras que provee para nuestras vidas una enseñanza y un principio muy importante. Muy importante. Y vamos a leer por qué. Entonces allí en Efesios capítulo 7. Vamos a continuar. Versículo 7 empieza así. Así que no se hagan cómplices de ellos. Hablando de los malvados. Los que viven en la oscuridad. Aquellos hijos de desobediente. De desobediencia. Aquellos que están destinados a la ira y la condenación y el juicio de Dios. Y continúa diciendo, porque ustedes antes eran oscuridad. Pause ahí un minuto. No dice que ustedes estaban en la oscuridad. Note bien el texto, la gramática. Dice, eran oscuridad. No parecían oscuridad. Eran oscuridad. Interesante. Interesante. Eran oscuridad. Pero esa es una de mis palabras más favoritas en la Biblia. Pero. Pero. Ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Versículo 9. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10, y comprueben lo que agrada al Señor. Comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Versículo 12, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubrimiento se hace visible. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate dentro de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, hermanos, estos textos están muy ricos. Y dije, voy a tomar un buen tiempo de un poco de humor esta mañana. Y dije, ¿qué sería que si yo le enseñara un poco las notas? Ahora no tengo las notas literales, pero más adelante les prometo con la tecnología les voy a enseñar una copia de mis notas para que ustedes se den cuenta lo difícil que es escribir y rayar y pintar y colorear la Biblia y luego de entenderla ya después que uno la desglosa. Pero mire, si yo le pudiera mostrar mi Biblia, la que yo uso para estudiar, yo la marco, yo la subrayo, agrego anotaciones a la Biblia en cuanto yo estoy estudiando. ¿Por qué? Porque usted nota, si usted tan solo pausa en el texto y deje que la palabra de Dios nos hable por sí misma, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, la palabra luz, phos en griego, ¿sí? Se usa aquí en estos textos 5 veces. ¿Usted cree que el autor está tratando de recalcarnos algo acerca de luz? Obviamente. 5 veces el autor nos está pintando y recordando y repitiendo la palabra luz. ¿Qué otra palabra surge? Yo la puse en rojo. Eran oscuridad. No eran de la oscuridad, o sea, eran ustedes oscuros en su pensar, en su conducta, en sus deseos, en sus pensamientos, en sus anhelos. Eran oscuros. Pero ahora, y lo pinté en verde, pero ahora son luz. Y luego otro imperativo, o otra vez se nos está dando una instrucción: vivan como hijos de luz. Y luego se nos da en el versículo 9 una descripción de lo que es el fruto. Y eso es lo más pegado allí al lenguaje original: el fruto de la luz. ¿Podrá la luz dar fruto? Pues aquí el autor está sugiriendo que sí. Está sugiriendo que hay una manera y hay elementos. Cuando una persona dice yo vivo en la luz, luz es la representación cuando pasa, cuando uno sale de la oscuridad pre-Cristo. Vivía yo en las tinieblas, en mi pecado, en la condenación, bajo la ira de Dios. Pero la luz del evangelio alumbró en mi oscuridad y en mis tinieblas. Y Cristo, la luz que da vida, trajo todo a ser visible en mi vida. Y así como una planta necesita la luz del sol, mi vida recibió vida. So aquí nos dice el fruto de la luz. ¿Qué es el fruto? Consiste en toda bondad, justicia y verdad. Vamos a ver un poco más de eso adelante. Y luego dice, y comprueben. Muchas cosas que no nos gusta hacer hoy en el día, en el siglo 21, no nos gusta comprobar las cosas. Pues ya que el pastor lo dijo. O miro la televisión y ese pastor tiene miles de gente, y porque él lo dijo, yo lo creo. Y no comprobamos las cosas, así nos metemos en muchos errores. Pero aquí nos dice, comprueben lo que agrada al Señor. no tenga nada que ver, otro imperativo, pero esta instrucción, este mandamiento es uno negativo. ¿Por qué? Porque dice no tenga nada que ver. No tenga nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, o sea, de las cosas que no están alumbradas. Y luego dice, ahí en el versículo 13 dice, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. En el versículo 14, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Y luego finalmente en la última parte del versículo 14, usa palabras, mira, despiértate. Despierta, despierta y pues obviamente muerte es metáforas para una describir una condición espiritual. Sueño y muerte. Interesante, y luego cuando uno empieza a considerar el contexto de todo esto, ¿a quién se le está dirigiendo esta carta? A los creyentes, a los que son redimidos. Si usted en esta mañana ha recibido el don de la salvación y ha sido lavado con la sangre de Cristo, esto es para usted, este consejo es para usted. Si no, pues déjeme hacerle la invitación de que rinda su vida al Señor Jesucristo para que Él alumbre la vida, la luz que da vida, así como dice el texto, ¿sí? Despierta, vas a levantarte, te vas a despertar de aquel sueño y te vas a levantar de aquella muerte. ¿Por qué? Porque Cristo te va a alumbrar. Entonces vamos a considerar algunas cosas. Por ejemplo, número uno, el Señor, en el Señor, nosotros encontramos ¿qué? Luz. En el Señor nosotros encontramos luz. ¿Por qué? Porque el texto nos dice. Pero el texto también nos da las características de cómo conducirnos. ¿Cómo sabemos que nosotros estamos en la luz? Y esas tres características son importantes. ¿Por qué? Porque note bien el significado de la palabra bondad. Es una calidad moral. Ahora, interesante porque a veces leemos textos así y luego decimos, ah, ok, ahí van otra vez. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Así deberías que comportarte. Así no deberías que comportarte. Pero esto rebasa más que eso, hermano. Si eso es el único entendimiento que tenemos de la palabra de Dios, otra vez vamos a hacer y no hacer, hacer y no hacer. Eso no es todo de lo que se trata las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Mira, hermanos, cuando hay luz, esto tiene implicaciones muy, muy, muy profundas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque yo pudiera decir, mire qué diferente sería mi pensar, mi forma de conducirme, mi forma de mis perspectivas y la manera que yo me dirijo hacia el mundo. ¿Qué sería si mis acciones y mi conducta usaran estas tres bases aquí, estos tres elementos? Si yo trato a mi esposa con bondad, si yo trato mis negocios con justicia. ¿Qué tal si yo trato a toda persona con verdad? ¿Qué diferente sería? Y la realidad es que, mire, pre-Cristo y aún hoy uno batalla. ¿Por qué? Porque quiere hacer lo que agrada a Dios. Por eso dice el texto, comprueben lo que agrada a Dios. O sea, busquen la voluntad de Dios. Ay, pastor, es que usted no entiende. Absolutamente yo no entiendo. No está muy lejos de la verdad usted. Pero ¿cómo voy a comprobar lo que? Bueno, aquí hay tres cosas como comprobar. Si mi actitud, mis pensamientos, mis decisiones, mis acciones son bondadosos. Voy a ver si realmente la manera en la que estoy haciendo mis transacciones en mi mundo, en dinero o cómo yo trato a otros, son de una postura justa. Creo que ya está entendiendo usted aquí lo que el texto está. Qué diferente, en vez de hablar con falsedad, yo hablara con la verdad. Wow. Por eso nuestra sociedad y nuestro mundo, antes los de la antigüedad decían: ¿puedo contar con tu ayuda? Y la palabra tenía peso. Alguien decía: ahí estaré y ahí voy a estar. Yo me comprometo a esto. Y a veces un saludo, de veras, hermano, parece una locura, pero antes se hacían negocios y solamente un saludo de mano y ya se hizo el trato. Yo he tenido trabajos con clientes que me dicen: ok, Pablo, ¿cuánto me vas a cobrar? Tanto, tanto. Ok, tú y yo el trabajo. ¿Qué no vas a querer? Pero yo siempre pedía así a mi seguimiento: necesito que firmes como quiera, necesito que firmes este contrato. Y la gente lo firma en confianza, porque hay palabra, hay verdad, hay veracidad. Pero cuando no hay, uy, olvide. Sí, te digo, más o menos. Al rato nos vemos, cuando nunca tenemos la intención de llegar. ¿Sí? ¡Claro que sí! Y queremos decir que no. Algunos llegamos al punto que prestamos y decimos, pues, y nos vienen a cobrar y luego hacemos la pregunta: ¿crees en Dios? Sí, 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 creo en Dios. Pues que Dios te lo pague. ¡Qué bárbaro! ¿Qué diferente sería nuestras interrelaciones si nos conduciéramos con la verdad? Cambiaría todo, nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, con las personas que tratamos. Todo eso cambia. Y a eso llegaba el texto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bondad tiene que ver con compasión, misericordia. ¿Por qué? Porque justicia tiene que ver con un estilo de vivir en rectitud. ¿Sí? Y verdad, no se diga de la verdad. Es lo que es. Yo tengo un dicho en inglés: what you see is what you get. La gente, estoy conversando con gente y a veces: ay, Pablo, es que yo no te entiendo. Pues sí, pues soy Pablo. La misma persona que me miras platicando el domingo en la mañana es la misma persona que estoy allá afuera en la calle. ¿Sí? Y eso tiene una dimensión. ¿Por qué? Alguien comentó y dijo: porque el pecado y la corrupción son frutos de la tiniebla. En cambio, la luz es el emblema de la satisfacción y el bienestar en Dios. Es la diferencia. Otra vez más se nos dio este contraste. Se nos está dando un contraste entre la oscuridad, las tinieblas y la luz. Segunda cosa que yo encontré aquí es en forma de una pregunta. ¿Por qué? Porque hay disciplinas que no se ven evidentes de la iglesia hoy. ¿Qué cosa? Bueno, aquí se nos está llamando a algo interesante en los versículos 11 y 12. ¿Qué dicen los versículos 11 y 12? Dice: no tenga nada que ver con las obras infructuosas, o sea, las obras inútiles, las obras que no llevan a nada. Y luego dice aquí de la oscuridad, o sea, las cosas que no tienen luz, sino más bien denúncienlas. Cuando usted piensa la palabra denunciar, ¿qué piensa? ¿Qué se le viene a su pensamiento cuando usted está pensando en la palabra denunciar? Bueno, aquí yo hice la misma pregunta porque yo quise decir, bueno, pues ¿qué significa que yo voy a decir, hermano, usted tiene este pecado y pecado enfrente? No. Pero sí está diciendo que deberíamos que enfrentar. ¿Enfrentar qué? Pues aquí en el contexto nos está diciendo las obras de la oscuridad. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué manera deberíamos nosotros enfrentar o denunciar las obras de la oscuridad? Siendo fariseos y decir, no, pues tú y tú y tú y tú y tú están en pecado. Disciplina a todos. No creo que está diciendo eso. Bueno, en parte sí, pero no es correctamente todo el pensamiento detrás de esto. Creo que él está diciendo, hay dos maneras de que nosotros podríamos denunciar las obras de la oscuridad. La primera sería esta, en nuestro caminar, en nuestro estilo de vida, en nuestras obras. ¿Por qué? Porque él nos dice, miren, ustedes antes eran oscuridad, pero ahora ¿qué? Son la luz en el Señor. Importante terminología de Pablo. En el Señor, en Cristo. Siempre usa la palabra en el Señor y en Cristo. ¿Por qué? Porque sin Cristo no somos nada. En el Señor somos ¿qué? Somos luz. Hay muchas ilustraciones, ¿sí? Somos sal, se nos dice en Mateo capítulo 5, pero en Juan capítulo 15 dice que somos ¿qué? El pámpano. ¿Quién es la vid? El Señor. Y si permanecemos en Él, nuestras vidas darían ¿qué? No solamente fruto, pero mucho fruto. Habla de abundancia. Entonces aquí vemos que el texto, en los versículos anteriores, se nos está amoneciendo y se nos está recordando que vivamos. Pues, ¿cuáles son las maneras que vivimos? Bueno, en el versículo 32 nos decía que deberíamos que ser bondadosos, compasivos y perdonándonos los unos a los otros. Pero también nos da una descripción en el versículo 31 del capítulo 4 de las cosas que deberíamos que abandonar. Cosas de la oscuridad. ¿Cuáles son esas cosas? La amargura, la ira, enojos, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Okay, bien claro, bien explícito aquí, con muchas implicaciones para nuestras vidas. So dije que la primera manera que nosotros podemos denunciar es en nuestro estilo de vida, nuestro caminar, nuestras obras. Y a veces se ha dicho, las palabras se los llevan el viento, pero las acciones hablan miles y miles de palabras. En el pasado yo les he dicho, cuando yo trabajaba en la construcción, no me gustaba decirle a la gente que yo era un pastor o predicador, y yo callado allí. Yo entraba y los chavos ahí hablando groserías y hablando. El minuto que sabían que yo era un pastor, ¿qué cree que pasó? Dejaron de hablar groserías y ya no, todos se portaban bien. Hasta cambiaba todo el ambiente cuando yo entraba con mis bolsas y mis herramientas. Ahí viene el pastor. En efecto, eso debería que ser cada uno de nuestras vidas. En nuestros contextos, sin decir nada, entrar y cambiar la atmósfera. ¿Por qué? Porque ahí dice, porque en el Señor nosotros somos luz. Y la segunda cosa es, no solamente nuestro caminar, o nuestro estilo de vida, o nuestras obras. Pero sabe, también hay otra cosa que se nos llama a hacer. Y eso es enfrentar el pecado. Y muchas veces no queremos enfrentar el pecado. No tendré tiempo de entrar a las citas, pero usted márquelas allí. Por ejemplo, Jesús en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20, dice, cuando hay alguien que peca entre ustedes, enfréntenlo. Enfréntenlo. Y si ese hermano que ha pecado contra ti no se arrepiente, entonces díganle a toda la iglesia. ¿Por qué? Esos textos a veces suenan un poco duro. Pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué se le dice a la comunidad de la iglesia? ¿Por qué cree usted? Y creo que cuando se sabe entre una comunidad, no fácilmente se engaña. Cuando nosotros decimos que caminamos en la luz resplandece cosas en nuestras vidas que no son del agrado a Dios. Y esas son las cosas que el Espíritu Santo viene y nos empieza a redarguir y nos empieza a enseñar a través de su palabra. Y hay una manera correcta de tratar ese y enfrentar el mal entre nosotros. Pero yo le garantizo, una de las maneras de no enfrentar el mal es huir. ¿Y qué es lo que hace nuestra sociedad? Dejan de venir a la iglesia, se alejan, ya no recogen las llamadas. No queremos nada. Huimos. Nos encerramos como la tortuga en nuestro caracol. Y creo que aquí se nos está llamado a algo comunal. Esto es para la comunidad, ¿sí? Y creo que tan solo el versículo 15 del capítulo 4 nos da una buena explicación de cómo enfrentar esto. Si observamos en el capítulo 4, aquí en Efesios, versículo 15 dice, más bien, al vivir la verdad, mira lo que dice, más bien, al vivir la verdad, ¿con qué? Con amor. Alguien había dicho, es que hablando pura verdad es como tomando un machete y vas a empezar a cortar a toda la gente. Pero de puro amor y vas a podrir a esa persona. Entonces por eso dice amor y verdad. Debe haber un balance. ¿Por qué? Porque se tiene que llamar lo que es. Adulterio es pecado, fornicación es pecado, la mentira es pecado, el vivir una doble vida es pecado, vivir falsamente es pecado. Esos pecados, ¿y qué es el resultado del pecado? Lo leímos en el texto de Apocalipsis la semana pasada. Lleva hasta la segunda muerte, que es el lago de fuego, donde el infierno y la muerte serán arrojados. Entonces aquí creo que el texto ese de versículo 15 nos dice, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Cristo es nuestro estandarte. Cristo es el modelo. Cuando usted viene en pos y lo invitamos aquí en la iglesia New Hope, ¿qué es nuestra visión? ¿Qué es nuestra meta? Sencillamente es caminar hacia Jesús conmigo. Caminar hacia Jesús conmigo. ¿Qué diferente serían nuestras vidas si Él es el estandarte de cómo tratamos a nuestros familiares, a nuestros prójimos, a toda persona que venimos en contacto? Y allí mero mero es donde el texto nos lleva hacia lo que es esa diferencia y nos lleva a este tercer punto. Este tercer punto, hay un gran debate entre los teólogos, Sí, porque algunos dicen, bueno, pues este texto está hablando acerca de los creyentes. Sí, está hablando acerca de los creyentes. Eso está apropiadamente en texto. Pero el debate en estos versículos llega hasta ¿a quién implica esto? Cuando dice ahí, levántate y cuando dice, despierta, tú que duermes. ¿Quién está dormido? ¿Podrá estar dormido un creyente en Cristo? Pero la otra cosa, si esto se aplica solamente a los creyentes, entonces, ¿qué tal de muerto? ¿Podría estar un creyente muerto en Cristo? Entonces, ahí está el debate. Dicen, bueno, pues esto se aplica solamente a los creyentes. Otros dicen, no, es a través de los creyentes la luz de Cristo que se refleja a los que están muertos y dormidos espiritualmente, o sea, al inconverso. Bueno. Yo dejaré ese debate en sus mentes también, porque es buena alimentación para que usted diga, ay, ¿de qué está hablando el pastor? Debo estudiar. Escríbase en el Instituto Bíblico. Buen lugar para que usted empiece a profundizarse en la palabra de Dios. Pero mire, yo hice un contraste aquí. ¿Por qué? Porque algunos pensaban que esto era parte de un himno de la iglesia primitiva. ¿Sí? Tradición cuenta que esto era parte de un himno. Bueno, hay mucha similaridad entre lo que es el texto de Isaías y lo que es Efesios. Mire ahí, se lo puse para que usted lo pueda comparar. El libro de Isaías dice, levántate, resplandece. El texto aquí en Efesios capítulo 5, versículo 14 dice, despierta tú que duermes. Note la comparación. Y luego dice, porque ha venido tu luz y levántate de entre de los muertos. O sea, no es que uno se va a levantar, sino la luz de Dios da vida. Recuérdese esa imagen de la planta. Sin el sol, la planta se pone triste, se dobla y se muere. ¿Sí? Porque ha venido la luz. Porque ha venido la luz. Juan 1:14. La palabra se encarnó. La palabra tomó forma de hombre. La luz del mundo vino a alumbrar ¿qué? A darnos las buenas nuevas de salvación. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, dijo el profeta Isaías, siglos antes, siglos, aproximadamente unos 700 años antes que viniera la luz. Isaías ya estaba hablando esto. Y dice Pablo, y Cristo resplandecerá sobre ti. Sobre ti, sobre nosotros, Cristo ha resplandecido la luz del Padre que estaba escondido hasta el momento apropiado y se reveló en la persona de Jesucristo. De manera, cerraremos con una oración, pero antes quería repasar el texto de Juan 1:14. ¿Por qué? Porque esto es el síntesis de este mensaje. Sí, lea, cuando tenga tiempo, lea el Juan capítulo 1. Es fenomenal. Y así como decía Pablo en Efesios, porque la luz es lo que hace sea visible. Esa palabra en griego simplemente da claridad cognitiva, da claridad mental. ¿Sí? Nos da la capacidad de entender. Es lo que hace la luz. Pero dice Juan 1:14, dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, Wow, yo no puedo esperar hasta el día que yo pueda ver a Cristo cara a cara. Yo no sé por qué gente teme morir, si en la muerte, estando ausente en este cuerpo, es estar en presencia del Señor. Y mire, ellos, por cierto, esto era el evangelio, era dando testimonio. Es la proclamación, la predicación a los que van a tomar homilética. Es la proclamación de lo que uno es testigo. ¿De qué? Si nosotros no vivimos allí, pero somos testigos por medio de la palabra de Dios. Y damos testimonio de lo que nosotros como lectores estamos escudriñando y aprendiendo. De manera que el testimonio que se nos has dado es: y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Deje de vivir una mentira y deje que la luz de Cristo lo llene de gracia y verdad. Por eso dice: quite la falsedad, quite la mentira, quite el enojo, quite la rabia, quite todo esto y póngase, revístase, revístase. Aquí está. No necesitas que ir a seminario. Bueno, véngase al instituto bíblico por lo menos. Pero realmente ni necesita eso. Escudriñe la palabra de Dios, recójala, léala, memorícela, estúdiela, recítela, pero no se le olvide aplicarla, 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 aplicarla. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias porque tú, lleno de gracia, lleno de verdad, eres el manantial que sacia nuestra sed. Eres el pan que sacia nuestra hambre. Eres la luz que alumbra nuestro camino. Eres la rosa de Sarón. Eres el Alfa y Omega. Eres el Cordero digno de abrir y quebrar los sellos, porque por medio de tu sangre tú nos adquiriste, nos redimiste, nos justificaste, nos regeneraste y nos llamaste de la oscuridad. Y como dijo el apóstol Pablo: pero ahora somos luz en el Señor. Padre, que nuestras vidas alumbren afuera, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, que alumbren la luz de Cristo. Que los que están dormidos o muertos puedan ver la gloria de Dios a través de Cristo Jesús y su gracia y verdad en nuestras vidas. Si hay persona que nos escucha en el internet y entrega su vida a Cristo, hoy has volvido a nacer de nuevo. Y si usted hizo esa decisión, déjeme saber. Escríbame un email. Déjeme saber. Yo quiero orar por usted. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús le damos gracias. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos veremos la semana siguiente con el favor de Dios. Dios les bendiga.